UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, bienvenidos al tercer episodio de la Cámara de GESEL. Tras tratar casos difíciles como han sido agresiones xenófobas, sexuales y tal, vamos a centrarnos en el día a día, en lo más cotidiano y en un trabajo muy laborioso, servicial y, por desgracia, muy mal pagado en España, la hostelería.
Y ahora sí, dejémonos de introducciones e indaguemos en el caso. ¿Estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
La hostelería afronta la Semana Santa en Alicante al 90%, pero sin personal. Tenemos que quitar mesas. Bueno, chicas, este ha sido un titular que hemos leído en varias noticias, que ha salido previo y durante la Semana Santa, y que, bueno, a mí me sorprende más que nada porque mucha gente joven busca trabajo y es una época en la que hay vacaciones, que mucha gente sale, mucha gente se va de vacaciones. Entonces, a mí me sorprende que falte personal. Entonces, mi pregunta que dejo en el aire es el por qué. No me cuadra mucho.
Condiciones laborales. sí, es así. O sea, si no fuesen unas condiciones laborales pésimas en general, o sea, siempre hay excepciones, no pasaría esto. O sea, los jóvenes se cansan de trabajar en sitios mal pagados, horarios pésimos, condiciones malísimas, o sea, fatal, y puedo decir mil casos así de gente conocida que me ha contado de llegar a explotación 17 horas seguidas, cosas loquísimas.
Y bueno, también hemos de decir que cuando se dan este tipo de casos de explotación, pues al final dicen que sí, que faltan trabajadores, pero acuden a extranjeros como marroquíes, como hemos leído en la noticia que hemos dicho el titular anteriormente. Se acude a los extranjeros, gente marroquí que está en condiciones personales por debajo de la que podría estar, por ejemplo, un español, dado su caso, para suplir la demanda de trabajadores que se requiere. Y bueno, desde Comisiones Obreras denuncian esto por las condiciones laborales, como estamos diciendo todo el rato.
Luego yo también quería comentar, he visto un estudio que lo ha hecho la Universidad de Alicante, lo ha publicado El Confidencial, el cual su titular es «Los camareros se convierten en los nuevos pobres del siglo XXI». Aquí nada, pues simplemente habla de que ser camarero es sinónimo de precariedad y que no solo por lo salarial, sino como hemos dicho antes, por las condiciones laborales en comparación a otras profesiones. O sea, así lo ha acreditado lo que es la Universidad de Alicante. Y me parece muy triste tener que leer esto.
Claro, y también que esto nos pilla de cerca al ser, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Alicante, pero bueno, que esto se da en toda España. Hay muchísimos casos y se está denunciando. Y bueno, también por eso hacemos este tipo de programas, para darle voz a estos casos.
Claro. Bueno, y qué mejor que dar voz a este problema que reside, sobre todo en los jóvenes, que traer a Olga, quien pasó de ser encargada en un bar en el centro de Alicante durante unos 3 años más o menos, a tener pendiente un juicio contra sus jefes. Todo comenzó cuando se rompió la rodilla y estuvo 4 de los 8 meses de baja sin que su jefe le pagase. A raíz de ahí empezó a descubrir ciertas irregularidades que le llevó finalmente a interponer una demanda contra él.
Y bueno, estamos aquí con Olga hoy. Olga, ¿qué tal? Buenos días, preséntate un poco.
Hola,
cuéntanos.
Hola, buenas. Soy Olga, soy de Alicante. Y aquí estamos para dar un poco de voz a este tema tan castigado.
Y nada, antes que nada, bueno, ya te has presentado brevemente. ¿Nos podrías contar qué es la hostelería para ti?
Pues para mí, al principio era un trabajo, pues, muy simple desde mi punto de vista, porque lo que tienes que hacer es que el cliente esté cómodo, que decida volver al día siguiente o una vez a la semana, que esté a gusto. Y bueno, es relativamente caballo sote de rey, o sea, es muy, muy simple. Tienes que limpiar, tienes que ordenar las cosas, tienes que dar un servicio y limpiar y recoger y dar la mejor cara que puedas.
Entonces, ¿para ti tú dirías que es vocación simplemente o un trabajo más para conseguir ingresos?
Antes era vocación, pero ahora mismo es que lo tengo muy clavado y estoy muy decepcionado, sobre todo por los empresarios tiburones que están ahí al acecho de las presas, que suelen ser pues principalmente gente joven.
Y antes de que nos expliques tu caso más a fondo, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado? Ya sea mala o buena, lo que tú quieras. Si es mala, mejor.
Sí. Pues mira, sí que tengo una anécdota que es un poco peculiar porque hay muchos clientes que no se ponen en el lugar de la persona que está trabajando y sí que he tenido casos de... Nosotros teníamos una política de empresa que era cobrar al momento precisamente porque había gente que se iba sin pagar y luego te lo descontaban de tu nómina, lo cual no hacía mucha gracia porque tú estabas ahí haciendo tu jornada laboral y luego de repente que te descontaran al mes, no sé, pues 50 o 60 euros porque alguien decidió no pagar. Y alguna vez he tenido algún enfrentamiento con un cliente porque se negaba a pagarme al momento diciéndome que tenía que terminar la consumición, que éramos unos sinvergüenzas, que no teníamos educación, que ya ves tú de lo que es un problema muy simple, que es...
Claro, es una tontería, es decir, sí. Te paga el momento y ya está, ¿sabes? Sí. Te lo quitas encima
y ya, de un claro. Grano, de un grano una montaña.
Claro, me parece una tontería, pero bueno.
Vale, y ahora antes de comentar el caso, hay que poner en situación a los oyentes de que, como Olga tiene pendiente un juicio, como hemos comentado, no podemos nombrar nombres ni dar mucha alusión a ello. Y nada, vienes a contarnos tu testimonio en el mundo de la hostelería, que tienes pendiente un juicio. Entonces, vamos a analizar un poquito paso a paso. Previo a que tuvieses ese percance por el cual te rompiste la rodilla, ¿cómo era trabajar para tus jefes y ser encargada del bar?
Pues te comento, el primer año estuve trabajando codo con ellos y la verdad es que era una satisfacción y a la vez un poco precario, porque a la vez que estabas sudando la gota gorda, estabas ahí echando más horas que vamos, que todo lo que pudieras, porque encima se colapsaba con hogueras es una locura, no te pagaban horas extras, luego aparte te daban la palmadita en el hombro o en la espalda diciéndote lo bien que lo estás haciendo, que eras un gran apoyo, evidentemente, porque si no hubiese estado yo, hubiese estado otra persona, está claro, nadie es imprescindible, pero seguramente lo hubiesen hecho pues ese tipo de sentir malestar, como me hacían a mí.
Claro, o sea, te vendían todo por simplemente la palabra de sí. Estás trabajando muy bien, pero ¿a qué se refleja?
Mucha palabra, pero luego a la hora de la verdad
no está remunerado.
Exacto.
Ni valorado.
Es como que tú sacabas el negocio adelante, por así decirlo, ayudabas y encima que gracias a ti, por así decirlo, pues el negocio iba mucho mejor, encima te pasa... Bueno, lo que vas a contar, ¿no? Pero sí. Es un poco heavy, la verdad. Sí.
Y bueno, y una vez que te rompes de la rodilla y te vas de baja médica, ¿qué esperabas que sucediera y, bueno, qué sucedió finalmente?
Pues lo que sucedió en un principio era lo que yo esperaba, que era básicamente quedarme tranquila porque yo una vez que me rompo la rodilla y estoy en el suelo con la rodilla rota, pienso y digo en voz alta, además tengo gente que lo puede corroborar, madre mía, mañana trabajo. Y mi turno era de 14 horas. Y dije, no puedo faltar al trabajo, pero porque mi obsesión era el que todo esté bien, que todo esté bajo control. Vienen ahora épocas difíciles. Yo fue en marzo del año pasado, con lo cual ya dábamos pie a Semana Santa y luego a hogueras. Con lo cual era quedarme tranquila de, oye, voy a tener mi puesto de trabajo asegurado o al menos uno más inferior, puesto que entiendo que se me vaya a suplir lo que es mi vacante. Y mi jefe en ese momento, que era él, me dijo que sí, que no habría ningún problema, que estuviese tranquila y que me cuidase.
Claro, y luego, ¿qué pasó?
Pues...
la realidad.
Claro, la realidad de todo fue que esto sucedió en marzo y en junio a mí me operaron, exactamente el 8 de junio, y a partir de julio yo ya no recibo mi nómina. Bueno, mi nómina nunca la he recibido, no recibo lo que es mi sueldo. Y yo le insisto a mediados de mes, día 15, día 20, oye, por favor, necesito cobrar porque yo sigo teniendo los mismos gastos. Tengo una persona media, pues un móvil, quizás la tarifa del internet de casa, ayudar un poco en casa con los gastos económicos, el coche, que tengo un coche, pues el seguro, en fin. Y me daba largas diciéndome que tenía un problema con el banco, que le había hecho la transferencia. A mí esa transferencia nunca me llegó, pero es que pasó ese mes, pasó el siguiente, así hasta 4 meses. Yo, bueno, con ataques de ansiedad, no podía apenas hacer, pues no podía hacer frente a esos gastos. Menos mal que yo vivo con mi madre, menos mal que tengo también a la familia, que es maravilloso, y tuve ahí un gran apoyo. Si no, si hubiese estado de alquiler...
Claro, efectivamente, también eso, al fin y al cabo, a tu salud mental te afecta, porque, es decir, yo estoy con una lesión, que no es que me lo estoy inventando, y no estoy recibiendo lo que me corresponde por convenio, porque es lo que se estipula en las leyes, en los contratos, y es el mínimo para un trabajador lo que está previsto.
Sí, efectivamente, luego encima que si estás de baja médica, ya sea médica o laboral, lo que es los pagos deberían de ser efectuados, ya sea por lo que es el jefe o el dueño de dicha empresa, o en este caso por la mutua, que al final pudimos solucionarlo.
Entonces, ¿podrías decir que en el lugar en el que trabajabas lo hacías en buenas condiciones laborales?
No, para nada. No.
¿Y qué tenía de malo? ¿Qué era lo malo? Aparte de lo que ya has contado.
Las horas extra nunca se pagaban. Luego había un momento de mucho quemarte porque yo me encargaba de hablar con los comerciales, de hacer toda la lista de lo que realmente necesitábamos a la semana. Yo cuando le pasaba las listas a mi jefe nunca traía lo que pedíamos, entonces llegaba a lo mejor el fin de semana, y el alcohol en un bar es muy importante, sobre todo más el fin de semana, y nunca llegaba. Teníamos que ir los camareros, aunque estuviéramos hasta arriba del servicio, tener que ir pues a otras empresas, Mercadona o al Más y Más o al Carrefour a comprar alcohol, ir cargados para poder dar un servicio, si no...
Si no, no salía nada adelante.
No.
Vaya tela.
Vale, yo quería comentar también un tema. O sea, antes de que tengas esa baja médica, ¿tu sueldo era correcto?
No, esa es la gracia. Yo ganaba 1.050 euros por 40 horas. Las extras no se pagaban. 1.050 euros que realmente nunca fueron exactos, porque este señor pagaba... y seguirá pagando, me imagino, a cuotas. Es decir, llegamos a 5 del mes y esta persona a lo mejor te daba 400 euros. Y llegaba el día 20 y le tenías que decir, oye, mira, perdona, ¿puedes hacer tu magia? ¿Puedes, por favor? Porque es que ya he pagado lo que tenía que pagar, pero es que no tengo para vivir. No tengo ni para poder salir.
Pero eso es, o sea, yo, desde la ignorancia, ¿eso es legal? ¿Eso se puede hacer?
Se supone que no. De hecho, se supone que las empresas tienen para pagar del 1 al día 5, uh-huh. O a partir del 10, o a finales, pero tienen unos días.
Pero todo de golpe.
Sí, por supuesto.
¿Y nunca os habéis planteado, no sé, tú o tus compañeros, el decir, basta ya, sabes, hasta aquí?
Sí, lo que pasa es que esta persona es un adulto. ¿Vale? Un adulto quiere decir ya tiene más de 50 años, tiene experiencia en la vida y al final era una especie de persona muy cercana que siempre te cortaba las cosas cuando tenía que cortarlas o te daba su versión de la película y al final lo que hacías tú era empatizar incluso con esa persona y no conseguir lo que querías, que era que esa persona empatizara contigo.
¿Tú te has sentido alguna vez manipulada por él?
Sí, sí. De hecho, yo tengo tres adjetivos para esta persona, que serían manipulador, estafador y mentiroso.
Y punto.
Y ahí se queda. Y también hablando de tus compañeros de trabajo, ¿ellos también tienen quejas hacia este señor?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ellos sí que... Yo fui a romperme la rodilla y ellos enseguida dijeron, no, yo no me quedo aquí porque ya no tenemos esta compañera, que pienso que era un gran apoyo también para ellos. Al final es que hacemos piña entre nosotros, es decir, buah, estoy súper cansado, no puedo más, llevo trabajando 6 días seguidos, no me da vacaciones, llevo 6 meses sin vacaciones, cuando en teoría te corresponde 2 semanas cada 6 meses, o sea, hace 4 semanas al año. Y al final yo empatizaba y era como, mira, vete a casa, descansa, estate con tu pareja, estate con la familia o vete a tomar una cerveza y mañana vuelves.
A mí también me sorprende esta situación porque es lo que decía antes, es que son las condiciones mínimas que tiene todo trabajador en España y que en este trabajo que tiene tan malas condiciones y tanta precariedad, se dé esto ya no solo en Alicante, sino en toda España, porque tú estás dando tu testimonio, pero seguro que hay miles de personas, miles de denuncias acerca de este tema.
Sí, pero es que ya puestos a extender un poco más el asunto, en el 2020, como bien sabréis, tenemos una pandemia mundial, ¿no? Que también nos afectó aquí a
me
España.
Me suena de algo.
Sí, sí, sí. Pues en hostelería creo que fue un sector muy castigado porque, como sabréis, hay gente que cotiza por 20 horas, aunque trabaje 60 y luego se les pague. Pero ese sueldo es en negro, ¿sabes? Lo único que cotizan son 20 horas, con lo cual, en plena pandemia, cuando todos nos vamos a casa y nos tiramos 3 meses en casa, había gente que solo cobraba 300 euros, 400, que era a razón de 20 horas. Claro, las otras 40 horas, como se las pagaban en negro, no tenían a eso. ¿Qué pasa? Entonces la gente, estando en casa, sin poder salir, que bueno, es un gasto menos, por supuesto, pero igualmente las facturas se siguen acumulando. Ahí los que más se beneficiaron fueron los empresarios.
Sí, porque al final estaba trabajando igualmente, pero como no se podía demostrar esto, si aunque lo cobraras luego en negro, al final, con todo el tema del coronavirus, al final estar en casa, menos horas, menos todo... suma más precariedad todavía de la que ya había.
Sí, o sea, me refiero a que tú estás en casa y, bueno, por ley, en aquel entonces el gobierno sacó lo del tema del ERTE, tú podías estar cobrando a razón de lo que tú hubieras cotizado.
Contratado.
Sí, exacto. Entonces, si tú has cotizado unas 20 horas, aunque trabajaras 60, que es ilegal, por supuesto, tu sueldo iba a ser de 20 horas. Bueno, lo equitativo, porque encima te daban un porcentaje, no te daban exacto el 100%.
Y hablando de casos, ¿conoces más casos como el tuyo? Que no sea de aquí, de Alicante igual, de España.
De otros sitios en concreto no, pero de Alicante sí que sé mucho. Yo de hecho he sido una de las víctimas que he tenido que devolver el ERTE. He tenido que devolver 3.000 euros y no solo soy yo, sino que hay muchísima más gente en este aspecto que ha tenido que devolver hasta 8.000 euros.
Haciendo un resumen de todo eso, ¿qué piensas que debe cambiar hoy en día de la hostelería?
Pues que realmente si hay un convenio estipulado, que eso se siga y que haya más inspecciones de sanidad y muchísimas más inspecciones de trabajo, porque lo que te venden y lo que te muestran realmente nunca es lo que es.
Yo eso te quería preguntar, tema sanidad, tema inspecciones, ¿cómo iba en tu bar? ¿Cómo trabajabais?
Una locura. Mi bar, yo intentaba por todos los medios tener una limpieza. Todos mis compañeros también, ser muy cautos en ese aspecto, pero lo que era la cafetera era un hervidero de cucarachas, la barra estaba entera infestada, todo, y evitábamos a toda costa que se nos metieran en la cocina, pero es que, bueno, es que al final es inevitable porque tú te vas a las 2 o 3 de la mañana y cuando vuelves a las 10, tú no sabes lo que puede pasar ahí.
Claro. Y a tu jefe le daba igual, cuando si eso lo ve un cliente puede perfectamente hacer una denuncia, una hoja de reclamaciones.
Y cerrar el local.
Efectivamente.
Sí, es que parece muy sencillo, pero realmente él hacía bromas con respecto a ese tema porque decía que eran proteínas. A mí no me hacía ninguna gracia. Pero bueno, luego aparte los clientes, bueno, decían mirar también para otro lado. Y lo del tema de la sanidad es curioso porque alguna vez han venido a limpiarnos todas las plagas, ¿vale? Y han puesto lo que es el... tienen que rellenar un formulario para dar el visto bueno de que este local sí que pasa a las condiciones. Y cuando yo veía que lo firmaban decía, pero a ver, creo que no lo veo lógico cuando acabo de descorrerte un congelador. Y bueno, es que teníamos hasta una rata en el patio trasero, entonces, en el almacén. No entiendo cómo podían pasar.
No es plato de buen gusto tampoco, ni para los trabajadores ni para los clientes, porque al fin y al cabo, yo sinceramente desde mi punto de vista, yo veo una cucaracha salir por la barra y de verdad que no vuelvo a pisar ese local. Si la veo en mi casa y ya me pienso volver a entrar, imagínate en un local donde voy a pagar por un servicio que es básico, como el poder ir a tomarme algo o poder ir a cenar, yo sinceramente veo eso y no vuelvo, incluso interpongo una denuncia.
Hombre, es que se está sirviendo comida, o sea, es que qué asco. Lo siento, pero me da mucho asco. Y bueno, antes has dicho que... Bueno, tú piensas que jefes como el tuyo se aprovecha de la gente joven.
Sí.
¿Por qué crees que es así?
Porque la gente joven somos un poco inexpertos. Bueno, yo ahora mismo ya sí que tengo... algo de experiencia, luego aparte...
En temas legales, te refieres.
Sí, tengo algo de experiencia porque yo he estado hablando de esto con mi abogada muchísimo y, bueno, básicamente me ha puesto en entredicho de, mira, esto es así. O sea, tienes que ir a por todas la próxima vez. Yo también les aconsejo a todos los oyentes que nos están escuchando que para cualquier trabajo, ya no sea solo hostelería, sino que se lean el convenio, que sepan dónde se están metiendo, que antes que nada vean lo que es su contrato, que tengan la copia de su contrato y luego las nóminas. Las nóminas es algo muy importante que tenemos como derecho de trabajador. Tenemos que recibirlas todos los meses. Cosa que aquí, por ejemplo, tampoco se hacía. Nunca llegabas a saber exactamente cuáles eran tus bases de cotización y cuánto te correspondía lo que era el cobro de tu salario. Este señor siempre te pagaba por menos.
Claro, y al final la gente joven, al ser inexperta en el tema de trabajos, porque al final yo creo que, por ejemplo, como estudiantes, de las primeras opciones a las que acudimos es pues a donde sabemos que se necesita la gente, a la hostelería. Es el trabajo básico. Yo creo que vamos a cualquier local de aquí, de Elche, por ejemplo, y la mayoría de camareros es gente joven. Y yo creo que los empresarios lo saben y se aprovechan, porque al saber que son inexpertos, yo creo que no piensan incluso que puedas consultar con un abogado si es legal lo que se está haciendo.
Sí, efectivamente. Se aprovecha muchísimo de ello cuando, según convenio, tienes que tener 2 días libre y tu sueldo tendría que ser como mínimo a 40 horas, 1.200. Eso casi nunca es así. Siempre son sueldos de 1.000 euros. De hecho, hace poco recibí una oferta de trabajo en una heladería que eran 1.000 euros, 40 horas, un día libre. Y dije, no, muchas gracias, en plan, básicamente porque las condiciones no son lo que estoy buscando. Llevo mucho tiempo en hostelería, tengo experiencia en ese ámbito y considero que soy buena. Que ¿por qué no valorar el trabajo de una persona cuando se está dejando el pellejo y la piel en ello?
Entonces, ¿tú piensas que la hostelería es un mundo de explotación?
Sí. Sí, sin duda.
Vale, y... ¿A raíz de todo lo que ha sucedido, volverías a la hostelería?
Pues es una pregunta complicada para mí porque, como he comentado antes, es una vocación. Me gusta mucho dar servicio y que la gente de verdad que esté a gusto, que diga, uff, me gusta este sitio, voy a volver. Me da igual que las pintas, las cañas valgan 2 o 3 euros, simplemente voy a volver por el servicio, por el trato, porque siempre vamos a tomar alguna cerveza, como digo, cuando hemos finalizado el día y tenemos un día de saturación máxima. Entonces es nuestro momento de desconectar y qué menos que conectar con alguien que te está dando un buen servicio y te está tratando bien.
Claro, al final la cara del bar son los camareros.
Sí.
O sea, el jefe no va a estar ahí. Es más, muchas veces ni está.
No, para nada.
Es lo más importante y es lo más perjudicado. Que es lo triste.
A ver, yo pienso que es muy triste, pero por muchas razones. Primera, porque se acude a gente joven, porque se nos ve inexpertos en materia y que no, que igual no vamos a reclamar lo que nos merecemos. Y segunda, porque al final las condiciones son muy precarias, ya no solo para jóvenes, sino yo imagino que para la gente mayor que esté trabajando en hostelería también es simplemente la profesión que se vuelca y que no recibe lo que merece.
Y que aparte es un trabajo, pienso yo, muy importante en España, porque yo creo que se recibe mucho beneficio de la hostelería. Entonces, que esté tan maltratado es como, date cuenta de lo que está pasando, lo que ha pasado en Semana Santa, que hemos dicho antes, es decir, la gente se queja y es un servicio muy importante. Entonces, como, hay que espabilar, pienso yo, desde esa perspectiva. Y que no se aprovechen. Jope, es que todo podría ser mucho más fácil. Y es que encima que hay gente joven, me da igual, sacándote el negocio delante, encima engañas, manipulas, es como no te das cuenta de lo que están haciendo por ti. Porque pienso desde mi punto de vista, porque por lo que has contado, como que para ti el bar era como muy personal, ¿no? Es como...
Sí, totalmente. Yo, terminé en un negocio familiar, entonces pasaron 2 años hasta que pude encontrar este negocio, que era más o menos legal, porque tenía un contrato. Con anterioridad estuve en otro negocio, que pues estaba en negro, lo cual es gracioso porque ahí me trataron muchísimo mejor que en este, pero me di cuenta ahora. Y básicamente es un sector donde el que sale beneficiado mayoritariamente es el jefe. Sí, que tiene que pagar sueldos, tiene que pagar lo que es seguridad social, pero al final es que hay una ley que te lo estipula y, bueno, tienes que hacerlo, no puedes estar por encima de la ley. Lo gracioso de todo este asunto, que también quería dar hincapié a ello, es que el titular, es no hay camareros y la gente joven no quiere trabajar. No, perdona, la gente joven queremos trabajar, pero estamos cansados de ver a nuestros padres, que tenemos el ejemplo en casa, de ver cómo están machacados y de decir, yo no quiero eso, yo quiero algo mejor.
Claro.
Claro, aspirar a más.
Exacto. Sí, también desde, por ejemplo, el titular que hemos leído antes del 90% de... que van a tener que suplir como la demanda el 90% de personal, desde la hostelería se quejan de que no hay trabajadores. Pero Comisiones Obreras, lo que estamos diciendo es lo que ha dicho. No es que no hayan trabajadores, es que no se respeta nuestro convenio y, por tanto, no queremos trabajar de esto, porque igual puedes encontrar un trabajo, igual incluso en una tienda de ropa, que son trabajos súper dignos y súper necesarios en esta sociedad.
Y que, jope, da pena que gente como ella, que es vocación, al fin y al cabo, por su experiencia, por todo lo que ha vivido, es como que ahora diga, no sé si ahora me volvería a meter a la hostelería, es como que tiene ahí un...
Sí, ahora ya va un poco con los pies de plomo hacia...
Sí, claro. Exacto. De hecho, estoy replanteándome muchísimo el volver a estudiar. De hecho, estoy esperando a que se abran las listas de admisiones para poder presentar mi solicitud y, bueno, avanzar en la vida en otro ámbito que no sea la hostelería.
Casi como te apagan la ilusión.
Sí.
Yo, para finalizar, ya que Olga ha venido aquí a dar voz al sector hostelero, me gustaría preguntar si realmente, ahora que tienes pendiente un juicio, ves la luz al final del túnel, ves que puedas salir resuelto a tu favor, y si una persona que esté en la misma situación le puedes dar esos ánimos de, oye, no todo acaba aquí, ni la razón siempre es del grande.
Pues, a ver, lo veo un poco complicado y lo veo un poco a favor, porque se supone que la justicia está a favor del trabajador, siempre está mirando por nosotros, por nuestros derechos, pero luego al final España y el mundo entero suele ser muy corrupto y el dinero, por desgracia o por suerte, no sé, suerte quien lo tenga, pero por desgracia de los que a lo mejor estamos en otras condiciones, pues hay muchos sobornos, hay mucho tal. Yo sí que animaría a la gente a dar un paso adelante, a no callarnos, a no esperar a que lleguen las cosas, sino a movernos y a ir a por todas. Más que nada porque no es lo mismo ir una persona en contra de otra que ir unos cuantos en contra de alguien.
Efectivamente, o sea, si nos movemos desde los que estamos abajo, podremos intentar lograr algo. Y nada, estas han sido las palabras de Olga. Muchísimas gracias por venir al programa de hoy. Creo que ha sido un programa muy especial y que puede servir mucho a mucha gente.
Muchísimas gracias a vosotras por dar, ya os digo, voz a este asunto, que es muy importante. Y muchísimas gracias, chicas.
Sí,
gracias
a ti. Muy importante y que está muy a la orden del día, porque como hemos dicho, es que no pasa solo aquí. Es que pasa todos los días y pasa en toda España y probablemente en todo el mundo. Tampoco conocemos casos externos, pero es importante hacer este tipo de cosas y dar voz y hacer lo que hace Olga, no quedarse callado y luchar por los derechos.
Cara, básicamente. Así que nada, chicas, hasta el próximo programa.
Así es.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.